Muy buenas tardes, tarde pero sin sueño. Estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy. Si es la primera vez que nos visitas, en este canal hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Estamos transmitiendo en vivo, audio y video vía Facebook, Twitch, Twitter, Odyssey y tenemos lunes, martes y miércoles nuestro live stream de solo audio vía Podbean. Súper desvelado. Tuvimos aquí un drama nocturno. Se metió un tlacuache. Possum se metió al gallinero y bueno, fue un caos. Y ya no pude dormir. Pero todo bien. Las gallinas intactas. Nada más se espantaron. El tlacuache no estaba tratando de atacar a las gallinas. Simplemente estaba buscando un rinconcito donde refugiarse del frío. Pero sí estuvo súper caótico, ya ni me dio tiempo de hacer el pre-show en YouTube, una disculpa. Pero ya estamos listos para iniciar. Vamos a ver Bitcoin, cómo se está negociando en 16.811 en este momento, no muy por debajo de lo que estaba ayer. Así es que vamos a ver qué nos depara esta semana, lo que queda de la semana. Estamos a miércoles, el Yuyo, buenas noches. Statix, Astrea, ¿qué tal? Excousen, buenas tardes. Tony, buenas tardes. Wiskeborg, Héctor Chávez en León. Y vamos a ver, Ulises ya también está por ahí en Odyssey. Parece que hoy sí, Odyssey está cooperando sin problemas y Podbean también está funcionando sin problemas. Así es que esperemos que hoy no tengamos una transmisión accidentada como en la... ¿Qué fue la de antier? Antier estuvo súper accidentada la transmisión. CryptoYot en el Golfo Pérsico, viendo las barbas del cacas, poniéndose a remojar con lo de Castillo. Sí, pues parece que privó la cordura en el Congreso en Venezuela del Norte y le están poniendo freno a la depredación. Así es que esperemos que lo puedan neutralizar estos, ¿qué le quedan? Poco menos de 2 años. De destrozos. ¿Solo BTC no tiene dueño o hay alts que también no lo tienen? Si te refieres a creador, fundador o desarrollador principal, hay algunos que son anónimos, hay algunos que los creadores del proyecto abandonaron el proyecto y otros desarrolladores lo han retomado. Simplemente considera que hay literalmente miles de criptomonedas, entonces sería un poco difícil identificar el estado actual de todas ellas, pero diría que son la excepción, no la regla. La regla son las monedas que tienen un equipo identificable detrás del proyecto o por lo menos visible, no siempre identificable, pero por lo menos visible detrás del proyecto. Se me viene a la mente Dogecoin, por ejemplo. El creador de Dogecoin la odia, la abandonó hace años. El fundador de Litecoin, por ejemplo, también, aunque es una persona identificable, conocida, dejó el proyecto hace tiempo. Hay varios casos, intento de golpe de estado. Destituyeron al presidente de Perú. Básicamente abusó de su poder. Parece que no estás transmitiendo en Podbean. Pues aquí me dice que sí, que estamos al aire y que estamos en el minuto 5 de la transmisión. Y por ahí vi un par de distraídos que llegaron y se fueron. Chris Vilches. Aunque últimamente no estoy en los directos, pero te escucho en diferido, sigo con ustedes desde hace 3 años y lo que queda, muy bien. Excelente. Jack en la caja, ¿qué tal? Relax Music. Por cierto, ayer cerramos Epoch de Cardano y la verdad es que fue bastante bueno. Después de una racha un poco triste de cerrar por debajo de las expectativas, el de ayer cerramos con 24 bloques firmados de los 19.9 esperados, suerte del 120%. Así es que bastante bien el pool de Cardano. Muchas gracias a los delegadores. Ese es uno de los pools que ha estado funcionando de forma consistente. Ya ni sé cuánto tiempo llevamos con el pool, pero muchas gracias a los delegadores. Hemos firmado 3,419 bloques y tenemos más de 4,000 delegadores. Así es que muchas, muchas gracias a los delegadores del pool Sarga. Nenio, ¿qué tal? Criptomigrante en Venezuela la Vieja. Por cierto, sigan a Nenio en Hive. Está creciendo bastante bien su cuenta. Está manejando muy bien su cuenta y está empezando a ver muy buenos resultados. Nenio en Hive. Tom GR en Canarias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Noches. 6,200 satoshis por un euro y un litro de leche. Un euro y un... A propósito de los euros. Con BTC no hay nadie a quien atacar. ADA, One, NIM están en la misma postura. Porque en otros proyectos el gobierno puede ir por ellos. Con BTC no hay nadie a quien atacar. ADA, One, NIM están en la misma postura. En otros proyectos, el gobierno puede atacarlos. Sí y no. Sí puede, por ejemplo, en un proyecto como NIM, porque está en una etapa de desarrollo inicial. En este momento sí sería vulnerable un proyecto como NIM. En el caso de ADA, ya no. Ya ADA ha superado esa etapa crítica en la que el desarrollo está controlado por un grupo relativamente pequeño. Hoy en día ADA ha alcanzado un nivel de maduración que estoy convencido, aun cuando Charles Hoskinson desapareciera mañana, que digo, no lo deseo ni lo estoy augurando, ni mucho menos, pero aunque él desapareciera mañana, si se dedicara ya a cuidar a sus vacas, el proyecto continuaría. Hay ya mucha infraestructura, mucho desarrollo, ya hay una metodología establecida. El proyecto continuaría aún sin el fundador principal. El mismo caso es Bitcoin. Bitcoin va a continuar sin Satoshi y va a haber otros proyectos que alcancen ese nivel de maduración. En cierto sentido es una carrera para llegar a un nivel de descentralización que las redes sean resistentes a censura. Ahora, a diferencia de Bitcoin, muchos otros proyectos no representan el mismo nivel de amenaza porque no es un ataque directo a la centralización o al modelo de centralización financiera. Hay proyectos, por ejemplo, uno de los que mencionas, One, es un proyecto mucho más enfocado a proveer servicios que permitan operar oráculos, que permitan operar bridges. Es más en la capa de servicios de información que transferencia de valor. Entonces, no representan una amenaza directa. Amenazan otros sectores, sin duda, pero no tan directa al sector financiero, al modelo fiat, como lo representa, por ejemplo, Bitcoin. Barinot, que es... En Barcelona te llevo siguiendo hace casi 4 años. Es la primera vez que te veo en directo. Pues, saludos. Mucho gusto en conocerte, Barinot. Qué bueno que estás por acá. ¿Qué pasa con la stablecoin Digit? Estuve escuchando en la comunidad que hay grupos que no están de acuerdo. Que está respaldada en nada. Hay muchos proyectos. Digo, esa es la naturaleza de un sistema no permisionado. Yo puedo hacer cualquier cosa en ADA, nadie me puede impedir que haga lo que yo quiera hacer en ADA, y definitivamente va a haber mucha gente que se oponga, que crea que es una mala idea o que puede afectar el ecosistema, pero no me pueden detener. De la misma forma, yo como participante no permisionado, no puedo obligar a otros que utilicen mi solución o que utilicen mi moneda o que utilicen mi exchange o nada por el estilo. Entonces es un balance entre un entorno no permisionado en el que vamos a ver buenas ideas, malas ideas, ideas que pueden ser desastrosas para los participantes de ese proyecto, pero de la misma forma que a mí nadie me puede detener, yo no puedo detener a nadie más a que haga algo que puede o no ser una mala idea y que eventualmente será el mercado el que determine, quizá a un precio muy alto, si era una buena idea o no. Jonás, en el Bajío, ¿por qué Polygon no te gusta? ¿Ha soportado bien los embates? Entre otras cosas, no sé, no sigo mucho a Polygon, entonces no sé si ha soportado bien los embates. Pero hay, cuando estoy estudiando un proyecto, hay aspectos que me llaman la atención, que me enganchan. Y honestamente estamos ya en un punto de desarrollo del ecosistema en el que tengo que establecer prioridades. Está sucediendo tanto desarrollo, están habiendo tantos proyectos en tantas redes que honestamente no tengo tiempo de revisar todo y de estar al tanto de qué es lo que está pasando en todo. Entonces tengo que establecer mis prioridades, tengo mis prioridades y hay algunos proyectos que pueden ser muy buenos, pero que se me van a escapar. Hay uno, por ejemplo, que he tenido en el tintero ya desde hace tiempo y que honestamente no he tenido tiempo de involucrarme más. Simplemente en el proyecto de NIM está habiendo una cantidad de desarrollo impresionante. En Cardano ni se diga. Entonces, y eso encima de lo que estamos desarrollando en Sarga y otros proyectos que tengo. Entonces, en algunas ocasiones no es que el proyecto sea bueno o malo, que simplemente no tengo tiempo de revisarlo todo, pero ya estoy trabajando en algo que me va a permitir tener más tiempo para revisar más proyectos. Secret es otro, también enfocado a la privacidad, ese es otro de los que tengo en el tintero. Cosmos y One son competidores directos. Tienen una, no directos, pero sí se sobreponen, se traslapan en algunas cosas. Hoy están desatados los estafadores. La mejor stablecoin del momento es Tether. Creo que sí, es la que tiene menos fricción en este momento. Si vas a utilizar un stablecoin para lo que son las stablecoins, Tether es quizá de las mejores alternativas. Es la que yo uso con más frecuencia. Cuando tengo que mover dinero a exchanges, cuando tengo que hacer algunas transacciones, uso Tether. Porque es la que tiene menos fricción. Pero no la uso como moneda de reserva, no ahorro en Tether. Tienes la opción de mandarla en muchas redes, no es únicamente el Tether de OVNI, que era el Tether original. Creo que sí, es de las más útiles para mi caso de uso. No lo utilizo ni con fines especulativos, ni con fines de ahorro o reserva. ¿Pasa con el nuevo portafolio Mini 2023? No, esto sí lo puedo anticipar. Una de las cosas que estoy preparando para el 2023 es un portafolio por décadas. ¿Cómo armar un portafolio si estás en, digamos, en la década de los 20? Así tienes entre, obviamente, 20 y 29. Después 30 a 39, 40 a 40, 30 a 39, 40 a 49, 50 a 59, 60 a 69. Eso es lo que estoy armando. Eso es lo que estoy armando. Telnet y automatización. Sí, mucha automatización. He estado... Por cierto, ayer puse un experimento de una voz robotizada en uno de los videos y mucha gente se apanicó. Voz tenebrosa, pero estoy experimentando y la verdad es que creo que hay un enorme potencial. Curiosidad, lagartija en catalán se llama Sargatana, me recuerda a Sarga. Sí, de hecho, Sargachet significa pequeña lagartija en valenciano. Observando el tema macro de la economía mundial, pienso que el tema de la izquierda o el progresismo es más una acomodación de los mismos poderes políticos debido a que hay una desaceleración de la población, falta de productividad, incremento de la deuda, desglobalización, etcétera. El capitalismo no se veía tan bien, además que el malestar social que genera eso es aprovechado con populismo. Sí, y recuerda que los políticos son oportunistas. Entonces, lo que están haciendo es simplemente dándole un giro, como lo hacen siempre, para acomodarse. Eso es lo que estamos observando. ¿Merece la pena cambiar Litecoin por otras monedas como Secret o NIM? No sé cuál sea tu posición, no sé cuál sea tu nivel de ganancias. Asumo que si estás preguntando ya estás en ganancia en Litecoin. Estoy privilegiando y es una recomendación para general en caso de una recesión inminente, en caso de una contracción violenta de la economía, es privilegiar todos los proyectos que te puedan generar flujo efectivo. Esa es la prioridad. Va a haber obviamente un componente de apreciación en el largo plazo importante, pero en el corto plazo el flujo de efectivo va a ser la diferencia entre que puedas aprovechar las oportunidades que se vienen los próximos 2 años o que estés en un estado de ansiedad constante hasta que la situación general se estabilice o la percepción de estabilidad regrese. Ojo con eso. Percepción de estabilidad. ¿Cuál es la buena noticia de Ledger? Anunciaron un nuevo dispositivo que se llama Stacks. La verdad es que está bastante bien. Está en preorden todavía, con entrega a marzo del próximo año, pero la verdad es que se ve bastante interesante el dispositivo. Ahí está la pantalla. Este fue el anuncio. Se ve bastante bien. Ese fue el anuncio de Ledger. ¿Por qué en el NIM Swap usar Tether ERC20 y no Tron u otra cadena más económica? Porque para usar otra cadena necesitamos operar otro nodo que nos permita verificar las transacciones. Entonces, dado que el token que estamos recibiendo es ERC20, tenemos ya la cartera, el proceso de verificación de las transacciones en ERC20. Entonces, por eso, si hay demanda de la comunidad, a lo mejor sí implementamos alguna otra alternativa, pero por ahora era lo que podíamos implementar de la forma más rápida, más eficiente y más segura para tener un producto viable, funcional. Pero si hay necesidad, si es una situación excepcional, mándame un correo y hacemos ahí algo para que puedas comprar NIM. Pero en general, para uso general, esa era la vía en la que podíamos salir a producción más rápido. Para los que no podamos asistir el sábado, ¿será grabado? No, la sesión no va a ser grabada. Es una convivencia. Y la parte del anuncio, esa te vas a enterar. Te vas a enterar la parte del anuncio, pero lo demás, la idea es una convivencia con la comunidad. Lo malo de Stacks es la conexión inalámbrica. Sí, tiene es conexión vía Bluetooth y eso, como he expresado en múltiples ocasiones, no me convence del todo. Sin embargo, la tecnología que le pusieron al dispositivo se ve bastante interesante. La filosofía de Bitcoin, me gustó mucho el libro, gracias por recomendarlo. Qué bueno que te gustó. Chécalo si no has escucha la entrevista que tuve con Álvaro de María, está disponible en Facebook, en Facebook están los enlaces, pero está en YouTube, está en Odyssey, está en Hive, en las plataformas de podcast, también lo publiqué el audio, entonces chécalo, la conversación con Álvaro de María y checa su libro la filosofía de Bitcoin, que ya va para la segunda edición. Fue, la verdad es que, un éxito rotundo el libro. ¿No crees que USDT ha sufrido ya varias crisis y ha mostrado fuerza para solventarlos? Sí, ha resistido muchas crisis. Sin embargo, su modelo de negocio depende enteramente del sector financiero y del sector bancario. Y eso es una vulnerabilidad muy grande, en mi opinión. Y también es una empresa centralizada. Tether, contrario a lo que mucha gente piensa, no es descentralizado, no es resistente a censura y no es no permisionado. Cuando estás aceptando o utilizando Tether, estás aceptando los términos y condiciones. Tether lo ha hecho y lo va a continuar haciendo en el futuro. Por ejemplo, ha suspendido transacciones, ha cancelado transacciones, ha congelado fondos. Entonces es como operar con un banco. Un banco con menos fricción, ciertamente, pero es como un banco. No eres totalmente inmune a la censura o a que simplemente bloqueen tus fondos y no los puedas utilizar, etcétera. Rifles hackeadores de Bluetooth. Sí, las conexiones inalámbricas son más fáciles de interceptar. Necesitas una tecnología un poco más sofisticada para interceptar una conexión física. Con todo y que la señal de Bluetooth es relativamente débil, hay relays y amplificadores que puedes utilizar para incrementar la distancia entre el atacante y el atacado. El lunes decías que en Trezor puedes guardar BTC y en Ledger criptos. ¿Por qué no lo sugeriste al revés? Porque el Trezor tiene un firmware específico para Bitcoin. Hasta donde sé, Ledger no lo tiene. Puedo estar equivocado, pero Ledger sí tiene un firmware que puedes ser únicamente para Bitcoin. Link y One compiten. Un tiempo dijiste que con lo que sabías de Link, mejor alejarse. ¿Aún piensas igual? No sé, no he seguido la evolución de Chainlink. No sé en qué van. Entonces, no podría opinar. Vaya, no he tenido nueva información y por ende mi opinión no ha cambiado, pero a lo mejor algo cambió. En los mercados financieros uno aprovecha las caídas con pólvora seca y compra activos baratos. ¿Cómo puede uno aprovechar la pólvora seca en el sector real cuando se sale de una recesión para maximizar el capital? A diferencia de cualquier otra recesión que hemos vivido en la historia, tienes en la era moderna la posibilidad de adquirir activos a diferentes escalas. Históricamente, y con frecuencia cito el ejemplo de lo que hizo, por ejemplo, Carlos Slim en los 90s, cuando hubo una crisis que devastó toda Latinoamérica, se fue de compras y compró todas las empresas de telecomunicaciones que pudo para crear América Móvil. Y fue una estrategia que le trajo literalmente miles de millones de dólares de ganancias. No necesitas ser Carlos Slim en estos tiempos. Puedes obtener control de activos no marginales, fraccionarios o a una escala mucho menor. Microaplicaciones, por ejemplo. Puedes crear tu propia microaplicación o comprar una microaplicación. Que digo, no va a ser del tamaño de Microsoft o no va a ser el próximo Apple, pero son activos que te van a estar generando flujo de efectivo. Lo que dicen es que Bitcoin no ha vivido una recesión fuerte desde que nació. Es correcto. Y pues va a ser una prueba de fuego. Definitivamente va a ser una prueba de fuego. Y la verdad es que si Bitcoin no resiste una recesión, prefiero que se colapse rápido a que se prolongue la agonía. Creo que los fundamentales son lo suficientemente sólidos para que Bitcoin sea de los pocos activos que van a resistir una recesión de esta magnitud. Y me refiero a activos financieros. Los activos sobreviven aunque se colapse el precio. Pero creo que va a ser de los que mejor la va a librar. Porque eso es lo que me indican los fundamentales. Puedo estar equivocado, por supuesto. No será la primera vez ni la última, pero si se va a colapsar, pues que se colapse. Si no resiste un entorno de recesión, no tiene mérito y tendremos que inventar otra cosa. Y digo tendremos, no porque yo haya inventado Bitcoin, tendremos que inventar como humanidad, tendremos que inventar otra solución para la transferencia de valor desintermediada. Un finger, un dedo, ICU, con hardware wallet, con cámara para escanear código, que sería el código QR, de la manera más segura aparte del USB. Lo podrías hacer, sin embargo, el escanear el código QR es únicamente el input al dispositivo. Necesitas poder confirmar la transacción y tener conexión para que esa transacción se propague. Es decir, el código QR es el input al dispositivo. Recibo ahí, veo ahí la dirección en la pantalla, confirmo la transacción, pero una vez que firmo, esa transacción se tiene que propagar. ¿Qué software hay para guardar BTC en billetera fría que no dependa de ninguna empresa? Puedes instalar Bitcoin Core, crear tu cartera. Cartera fría significa offline, significa que nunca está conectada. Entonces, lo puedes hacer con Bitcoin Core, lo puedes hacer, hay herramientas que te permiten crear las llaves privadas y esas llaves privadas las guardas offline. Eso es lo que significa una cartera fría, que nunca está conectada. Políticos en Europa con lo de eliminar el efectivo y si lo implementa, ¿qué va a pasar con las miles de personas que no están bancarizadas? ¿Qué es lo que va a pasar? Que las van a bancarizar a la fuerza. Eso es lo que va a pasar. Lo que va a pasar es que vas a tener un estado de hipervigilancia y control financiero. Es una forma de someter y de esclavizar a la población. Así es que todo lo que tiene que ver con CBDCs y criptomonedas soberanas debe ser resistido con toda energía. No hay que dar paso a que vamos a platicar y que vamos a discutirlas. La soberanía y la libertad de transaccionar, la libertad de producir, la libertad de disfrutar el producto de tu trabajo, no debe ser negociable. Luego de 3 años ya se están viendo las consecuencias del gasto excesivo de la pandemia. Sí, sí, la verdad es que no se me viene a la mente ningún gobierno que no imprimió dinero de forma casi obscena. ¿Por qué no has ocupado tu KeepKey? Porque cuando estaba revisando la documentación, parece ser que te requiere que estés conectado a internet para hacer la activación inicial. Ya no seguí con el proceso. De hecho, ni siquiera está abierta la cartera. Sí, bueno, estoy medio en pijama, pero no medio en pijama, son pants. Estás todavía sellada, la KeepKey. Pero sí, cuando estaba revisando la documentación, requiere que estés conectado para inicializarla. Y ahí lo puse en hold. La SSD en la laptop. Sí, la verdad es que me costó un poco de trabajo configurarla con el nuevo sistema. Se me olvidó que había bloqueado la resolución de nombres a los servidores de Apple por seguridad, para que no me estuviera inyectando actualizaciones y etcétera. Entonces me costó un poco de trabajo reinstalar el sistema operativo, pero la verdad es que sí, la diferencia es enorme. Tengo duda entre aportar a un plan de pensiones para recibir una rebaja fiscal. ¿Es bueno hacerlo? ¿No crees que es mejor BTC? Creo que es mejor BTC. Sin embargo, hay empresas y hay planes de pensión que no te permiten hacerlo, que tienes que hacer una aportación de X cantidad. En ese caso, pues haz la aportación mínima posible. Desafortunadamente, ese es el caso para mucha gente. No le permite su sistema de pensiones o la ley de su país, no le permite seleccionar qué tipo de inversión se hace. Aquí sí hay un modelo de pensiones que se llama IRA, en el que es autoadministrada. Entonces, sí, aunque está un poco limitado en qué puedes invertir, tienes mucho mayor flexibilidad que en otros planes de pensiones. Pero eso que estás depositando en los planes de pensiones se va a hacer nada cuando llegue el momento de cobrar. Se va a hacer nada. Ya tenemos en Europa la propaganda del euro digital a toda mecha y dando cursos obligados a nuestros mayores para la transformación. Una maravilla. Hay que resistirlo con toda energía. Pants en inglés británico significa otra cosa. Ah, no sé. No sé qué significa en inglés británico. Yo hablo inglés tejano. Tracksuit. Bien. No sé qué significa, pero para que no se ofendan los británicos, tracksuit. ¿Es posible que la inflación se reduzca a corto plazo? No. No, ya la tendencia... Esto es algo que se ha estado construyendo o que se ha estado acumulando. Es una serie de problemas acumulados los últimos 12 años de forma más agresiva, pero es un problema sistémico, es estructural. Entonces, no importa, lo único que pueden hacer ahorita es medio mitigar la situación y tener una demolición controlada. Eso es lo más que pueden hacer. No importa quién sea el presidente, no importa si suben las tasas de interés, no importa si bajan las tasas de interés, no importa si dejaran de imprimir dinero hoy, aún así el problema es inevitable porque es una acumulación, una erosión constante de poder adquisitivo que tiene efectos en el sector productivo, en la infraestructura y en los activos reales que no se puede revertir. Una vez que cierras una fábrica automotriz, no es un proceso que puedas revertir. Los literalmente millones de pequeños negocios que quebraron y que tuvieron que cerrar en los últimos 2 años, eso no es un proceso que puedas revertir de la noche a la mañana. No es un switch que prendes y apagues. Recuperar... todo eso que se perdió en los últimos 2 años va a ser un proceso de recuperación que lleve por lo menos una década. Entonces, mi opinión es que no, es inevitable. Ya no lo pueden frenar, ya alcanzó, ya lleva una inercia esta situación que ya no hay quien la detenga. Ya lo mejor que pueden esperar es el aterrizaje forzoso, pues más o menos... escoger dónde va a ser la caída, pero fuera de eso, mi opinión es que es inevitable. Para pensiones, mejor Sarga. Sí, deberíamos hacer un plan de jubilación Sarga. ¿Cómo es de cierto eso que dicen que muchas empresas están en exceso de stock? Sí, hay muchas empresas que no están vendiendo como habían anticipado, como históricamente habían vendido, y hay muchísima mercancía atorada en almacenes y sí, hay un exceso temporal de inventarios. Con respecto al euro digital, es que la población lo quiere, todavía confía de alguna manera en el poder estatal, no quiere entender ni aprender BTC, piensan que y están convencidos que es una estafa o vete a saber. Sí, la mayoría generalmente va a estar equivocada. Esa es una realidad. En el súper se nota la falta de alimentos. Sí, hay inventarios de mercancías. Hay un exceso de inventarios de mercancías, pero no de alimentos. Mercancías generales. ¿Para qué le sirve el finger al Trezor? Porque tiene... dice que tiene touchscreen. A eso se refiere. Es una pantalla táctil. Y para usar una pantalla táctil, pues puedes utilizar la nariz o puedes utilizar el dedo del pie, pero generalmente un dedo es el instrumento ideal para una pantalla táctil. Rubini cree que criptos y BTC desaparecerán y que FTX fue el principio del fin, pero estoy convencido de una fortaleza en criptos. Sí, está equivocado. Rubini ha estado equivocado desde el principio y va a seguir equivocado. La diferencia es que hoy está equivocado con un nivel de precio de 16,000 y en 5 años va a estar equivocado con un nivel de precio de, no sé, a lo mejor 200,000 o lo que sea. Rubini es del tipo de personajes que están incentivados para no entender Bitcoin. su aura de autoridad viene del sistema fiat. Son el producto del sistema fiat. Entonces, no sorprende en lo absoluto. Creo que carece la honestidad intelectual para evaluar los méritos que tiene Bitcoin. Sin esa aura de credibilidad, sin esa estructura de soporte mediático y operativo, no tiene ningún valor lo que dice. Tiene valor lo que dice porque es propagado y perpetuado por todo un sistema, una maquinaria bastante bien aceitada. Quiero comprar BTC. ¿Qué usuario es confiable en el Trading Desk? Publica la oferta y cuando recibas las respuestas, ahí vas a ver el rating del usuario. O si quieres responder a una oferta, checa ahí los ratings de los usuarios. El plan de jubilación Sarga es mucho mejor que el plan de pensiones. Al sacarlo, te quita Hacienda el 25%. Pues sí, te cobran cuando pones dinero, te cobran cuando sacas dinero, te cobran cuando gastas dinero, te cobran cuando no gastas dinero. Es explotación. ¿Podrías explicar eso de que la inflación es acumulativa? Es muy sencillo. El año pasado, por ejemplo, vamos a suponer que el litro de leche costaba $1. Tenemos una inflación del 8%. Eso quiere decir que va a costar $1.08 este año. Volvemos a tener una inflación del 8%. El próximo año el litro de leche va a costar $1.08 más el 8%. Y así cada año el 8%, el 8%. Pero no es el 8% del dólar en el año 1. Es el 8% del año anterior. Entonces se va acumulando la inflación. Aun cuando en el año 5 la inflación fuera cero, eso no quiere decir que el precio de la leche vuelve a ser el dólar del año 1. Quiere decir que ese año, el año 5, ya no subió de precio. Pero la inflación se acumula. El precio va a seguir siendo el precio que sea en el año 5 de inflación. Esa idea de que se acaba la inflación, se acaba, lo que quiere decir es que el dinero temporalmente deja de perder valor, pero todo lo que ya perdió de valor en los 5 años anteriores, eso no regresa. Los precios nunca bajan, no sé si te has dado cuenta, salvo los precios que son por economía de escala, por ejemplo, que proporcionalmente el precio baja, teléfonos, productos de consumo de tecnología, por ejemplo, televisiones, hablaba el otro día de cómo han bajado en precio por, digamos, por centímetro cuadrado de pantalla, lo que puedes comprar hoy con $500 y lo que puedes comprar hace 5 años con $500, el precio en términos reales ha bajado considerablemente, pero son sectores muy específicos. La inflación, aunque un año tengas inflación cero, ese cero no quiere decir que se resetea el precio inicial antes de que empezara la inflación. Se va acumulando, se va acumulando, se va acumulando. Por eso, si ves una gráfica del poder adquisitivo del dólar, está en picada. Por eso, si has hablado con una persona mayor, te va a decir que cuando era joven podías comprar una Coca-Cola con 5 centavos y cuando era joven una hamburguesa costaba dos pesos. Y cuando era joven, con 10 nos podíamos salir a divertir con 100 pesos. Sí, efectivamente. No es que la cerveza tenga un valor intrínseco mayor hoy de lo que tenía hace 50 años. Lo que ha sucedido es que el poder adquisitivo se ha erosionado al punto en el que una cerveza hace 50 años una cerveza costaba 3 pesos y hoy cuesta 80 o 100. Esa es la situación. Por eso la inflación se acumula. El escenario hiperinflacionario es alcista para BTC y cripto, al ser lo contrario, deflacionario. El escenario hiperinflacionario es alcista para BTC y cripto, al ser lo contrario, deflacionario. No entendí la pregunta. Que si compraría la cripto KDA, todavía no la he descartado. Es una de las que me llama la atención, conceptualmente, la premisa de la moneda me llama la atención, pero no he tenido tiempo de evaluarla con el detalle y el rigor que utilizo cuando voy a ponerle dinero o tiempo o atención a algo. En otras palabras, todavía no tengo una conclusión definitiva sobre ese proyecto. Perdón, se me había olvidado checar en Odyssey. En la wallet virtual, ninguna. No utilices ninguna wallet que no controles. No vayas a una página que te dé una wallet, no vayas a blockchain.com. Necesitas tener las llaves privadas de cualquier cartera para realmente tener esos activos. Si vas a una página y te dice, te damos tu wallet de Bitcoin gratis, escribe aquí tu correo electrónico y escribes tu correo electrónico y luego escribes tu teléfono y luego depositas dinero y luego, pues necesitamos ahora tu pasaporte o tu carnet de identidad, etcétera. La mejor wallet es la que tú controlas. Si vas a poner una parte significativa de tu patrimonio, te recomiendo una cartera en hardware, por lo menos, que es un dispositivo como Ledger, como el Trezor, una Cold Card, Bitbox, etcétera. Hay muchas, muchas alternativas, pero debe ser algo que tú tengas realmente control de esas llaves privadas. Pregunta un poco más extendida. Una utilidad interesante para los NFT sería estos casos que representan propiedad física. Ejemplo, casas, terrenos, pero el problema es que como esto es digital, hay que tener la certeza que tal representación se efectúe. El NFT es un instrumento simbólico de la propiedad. Y la propiedad, uno de los principales problemas es que para defender la propiedad, particularmente la propiedad física, necesitas fuerza física. La propiedad, una casa, un edificio, un departamento, buena parte de la defensa o la garantía de la continuidad de la propiedad depende de la fuerza del Estado. No puedes defender una propiedad sin un ejército de abogados y de burócratas. Es una de las razones por las que nadie quiere invertir en bienes raíces en España, particularmente, porque te llegan los ocupas y no los sacas, pero ni con grúa. No tienes protección como dueño o dueño, entre comillas, de la propiedad. No tienes protección legal. Se necesita la fuerza. Por eso Bitcoin es distinto, porque Bitcoin es el único o la única forma de propiedad o de valor que puedes defender únicamente con un nodo. No necesitas la fuerza del Estado para defender esa propiedad. Y eso lo coloca en una categoría totalmente distinta. Puedes fraccionar propiedad, puedes tokenizar propiedad, puedes virtualizar el reclamo o el derecho de reclamo a cierta propiedad. Pero cuando llega el momento de la posesión física, la materialidad, se requiere fuerza cinética. No hay otra. Entonces, por eso es que la diferencia es tan abismal entre proteger tu patrimonio con Bitcoin y cualquier otra forma de protección. Cualquier cosa que está en el entorno físico va a requerir de fuerza física. Segunda vez. Ya son las 3 de la tarde y no he hecho anuncios y ya el club de la próstata inflamada ya me va a hacer una revuelta. Visita la página sargachet.cloud, donde está toda la información de los pools de staking, el Mixnet Node de NIM, el pool de Cardano, Waves, Harmony, Band Ontology, los pools de minería y otros proyectos como el OTC Trading Desk de Sarga, donde puedes hacer intercambio de cripto a fiat, peer-to-peer, sin intermediarios. Chécalo en la página sargachet.cloud. También si quieres hacer intercambios cripto a cripto sin KYC, está el Exchange de Criptomonedas TV, que tenemos en colaboración con SimpleSwap. Chécalo en exchange.cryptomonedastv.com. Por último, porque me acabo de acordar de otra cosa que tenía que anunciar. NIMSwap, checa el exchange donde puedes intercambiar NIM nativo por Tether. Puedes comprar NIM nativo con Tether. Y también puedes hacer swap de NIM ERC20 por NIM nativo para que puedas participar en el Mixnode y recibir recompensas. Chécalo en nimswap.com. Y se me olvidó la otra pantalla. Vamos a abrir la otra pantalla. Es algo que vamos a anunciar particularmente para nuestros amigos que nos escuchan en el podcast. Ya nos puedes dejar mensajes de voz que voy a estar empezando a publicar en el podcast. Ve a la página de anchor.fm, donde está el podcast, es donde hacemos la distribución principal, y ahí en el perfil del podcast hay un botón que dice mensaje, y ahí puedes grabar un pequeño mensaje de voz y los vamos a empezar a incluir. Los vamos a empezar a escuchar los mensajes que nos quieras dejar ahí en el podcast. Así es que chécalo en el perfil de Anchor. Ahí está el botón que dice mensaje. Te va a pedir que autorices el uso del micrófono. No lo puedo hacer aquí porque estoy usando el micrófono para la transmisión, pero te va a pedir que autorices utilizar el micrófono y seleccionas aquí el micrófono y ya, te deja enviar un mensaje de voz y los vamos a estar incluyendo. Y por cierto, para quienes no lo han escuchado, dejé por ahí una sorpresita en el podcast de ayer. ¿Por qué ahora se volvió importante la CBDC si la primera noticia del tema salió en el 2017? ¿Por qué no fue de igual de importancia hace 5 años? Porque no era tan inminente, por esa razón. Era más trivial en el 2017. Hoy la amenaza es mucho más real. ¿Los oráculos son viables para conectar a cripto y el mundo físico o cripto es solo para tokenizar propiedad digital? Sí lo puedes conectar, pero es información. Puedes utilizar un oráculo, por ejemplo, y ese oráculo puede ser cualquier fuente de información, pero el oráculo lo que hace es dar ese flujo de información entrante que va a ayudar al contrato inteligente a determinar cuál es el estado final de la transacción. El oráculo puede ser el resultado de un partido de fútbol, por ejemplo, puede ser el estatus de un vuelo, puede ser el precio de una acción, puede ser el resultado de una elección, puede ser cualquier elección, dije. No sean mal pensados. Dije, resultado de una elección. Puede ser el resultado de una elección o puede ser el resultado de las Olimpiadas o lo que sea. Esa es la información entrante. Lo que permite al contrato decir, ok, este fue el evento que sucedió en el mundo real. Por lo tanto, después de ejecutar la lógica programática, este es el resultado. El ganador o estos fondos se transfieren a esta persona y no a esta otra persona. Entonces, es una conexión con el mundo real, sin duda. Pero cuando llega el momento del ejercicio de la posesión de la propiedad, ahí sí los oráculos no te van a servir de mucho, que es la situación de la que hablo en cuando llega el momento de la posesión física o la defensa de la posesión física, se requiere la fuerza física, ya sea fuerza del Estado o fuerza propia. Segunda vez. La certeza jurídica, sí, la certeza jurídica es un problema, porque, por ejemplo, en El Salvador, donde Bitcoin es moneda de curso legal, siguen en un estado de suspensión de garantías constitucionales. Entonces, en ese estado de excepción, libertades fundamentales están restringidas. Dice el discurso oficial, como siempre dicen los autoritarios, que es para los criminales, que si tú no eres criminal no tienes nada que temer. Pero lo único que se necesita es que un burócrata de medio pelo te declare a ti criminal y entonces, pues adiós, derechos civiles. Y eso implica protecciones a la propiedad privada, aún en los estados más ineficientes, por decirlo de una forma amable, tiene ciertas garantías constitucionales que protegen tu propiedad. Por ejemplo, generalmente en la mayoría de los sistemas jurídicos, aún los más deteriorados, para que te arresten, pues se necesita una orden de arresto. Y si te arrestan, hay un periodo en el que te pueden mantener detenido antes de que te finquen cargos, por ejemplo. Todo eso queda suspendido en un estado de excepción. La policía te puede detener en cualquier momento por la simple sospecha, no requiere ninguna materialidad. Te pueden mantener detenido de una forma extendida por el estado de excepción constitucional. No tienes derecho a propiedad, por ejemplo, pueden entrar a tu domicilio sin una orden de cateo. Y son cosas que, pues, hay que creerle al autoritario cuando dice que si eres un ciudadano de bien, que generalmente significa obediente, si eres ciudadano de bien, no tienes nada que temer. Es el estar a merced de la discrecionalidad de los autoritarios es un escenario que prefiero evitar. Mi Ledger me está pidiendo actualización. ¿Hay problema si la hago? El Ledger Live, no, nada más asegúrate que tu computadora no esté infectada y no de las corruptomonedas son el sistema Fiat 2.0. Son peor que el sistema Fiat 2.0, porque van a tener vigilancia granular, cosa que no tienen en el sistema Fiat hoy en día. Van a tener acceso. Si voy al supermercado, por ejemplo, compro $100 de cosas mixtas. Lo que ve mi banco es que me gasté $100 en Walmart o en Target o en la tienda a la que haya ido. Eso es lo que va a ver el banco. Usé mi tarjeta y dice ahí $100 en Walmart o en Aldi, que Aldi es una de... Me gusta ir a Aldi, tienen cosas buenas. Aldi o lo que sea. En un sistema de corruptomonedas digitales, el banco va a poder ver exactamente qué fue lo que compré. No va a haber una transacción de $100 en Walmart. Va a ver exactamente qué fue lo que compré, cuándo lo compré, con qué frecuencia lo compro. Entonces, el nivel de vigilancia que va a tener va a decir, no, pues ya se gastó mucho en alimentos o está gastando mucho en electricidad, por ejemplo. Y como los que tienen acceso a esa información irrestricta son los mismos que pueden poner restricciones granulares, es decir, no pueden decir a partir de hoy están prohibidas las tarjetas de débito en tiendas que venden alcohol, por ejemplo. Lo que pueden hacer es que ya te gastaste mucho en alcohol este mes y ya no te vamos a dejar que compres más alcohol, o estás ahorrando demasiado dinero y estás afectando a la economía, entonces te vamos a obligar con una fecha de expiración a que te gastes todo el dinero que tengas en tu wallet, no puedes guardar tu dinero, etcétera. Entonces, el nivel de vigilancia y control que van a tener con las corruptomonedas soberanas es aterrador, literalmente, es algo que se debe poner. CBDC significa Central Bank Digital Currency. Eso es lo que significa CBDC. Central Bank Digital Currency. Tienes cuatro computadoras encendidas detrás de ti. Porque tengo computadoras que están haciendo cosas. Estos monitores, durante las transmisiones, estos dos monitores los uso como decoración. Esta computadora, le cambié el disco y estoy preparando algo con esta computadora. Esta otra computadora la reparé hace un par de días, tiene Linux, es una computadora viejita. Esta computadora también está haciendo cosas. Entonces estoy haciendo muchas cosas, por eso hay tanta computadora y tengo un servidor HP aquí abajo y bueno, mucha computadora. Ninguna con Windows, eso quiero aclararlo porque tengo una reputación que mantener, ninguna con Windows. Vivo en una casa Windows free. Linux Mint le puse a... traté con varias distribuciones, pero como tiene... Es una laptop que vendieron como multimedia, entonces tiene una tarjeta NVIDIA y esas tienden a ser muy problemáticas con muchas distribuciones de Linux. Linux Mint fue la que funcionó mejor en esta computadora. Probé varias distribuciones de Linux y la Linux Mint fue la que funcionó mejor en ese modelo en particular. Los oráculos serán los primeros en utilizar inteligencia artificial en el ámbito cripto. ya que se necesitan procesar una gran cantidad de datos. No. Los oráculos no necesitan inteligencia artificial. Lo que necesitan son la fuente de información. No es un procesamiento lo que hacen los oráculos. No es una evaluación. No es un juicio de valor. Lo que hace el oráculo es proporcionar información específica sobre un evento vinculado al contrato. El oráculo no calcula la trayectoria de un asteroide. No calcula la trayectoria. Lo que te dice es, según la información disponible, la trayectoria o la hora de impacto del asteroide va a ser esta. Eso es lo que te dice el oráculo. El oráculo no hace el procesamiento, no hace el cálculo. Lo que hace es ir a la fuente de información y proveer esa información al ambiente de ejecución del contrato. Eso es lo que hace el oráculo. ¿Por qué no uso Windows? Porque no me gusta Windows, nunca me ha gustado Windows y nunca he comprado una computadora con Windows, nunca pienso comprar una computadora con Windows y no me gusta, me cae gordo Bill Gates. Ha sido una aversión desde que estaba en la universidad. Las dos computadoras con Windows que he tenido por cuestiones de trabajo, las he odiado con toda mi alma. Entonces, que esa fue una estrategia muy inteligente de Mac. Mac inundó las universidades con Macs al mismo tiempo que la otra alternativa era una IBM PS2, si no mal recuerdo. Las odié. El oráculo sería como un bridge que alimenta con datos necesarios. Un oráculo es a donde vas a hacer una consulta. Se llaman oráculos por el precedente histórico donde en muchas sociedades había alguien que era el poseedor de información. Entonces, antes de ir a una batalla, ibas a consultar al oráculo. Era el que te iba a dar la información que necesitabas para ganar la batalla. IBM PS2, grande. Ese es el problema, que eran grandes. Eran pesadas y eran... Entonces, las Macs eran muy... Y sí, de Mac. Estando en la... Ni siquiera en la universidad, creo que fue en el último año de preparatoria, utilicé la versión 1 de Photoshop. Creo que ya lo había comentado. Las Macs ni siquiera tenían disco duro. Todo estaba en el disco flexible. Y ahí mismo tenías Photoshop y ahí guardabas tus archivos. Y ahí tenías Word, la versión 1 de Word. Y tenías todos tus programas en un solo disco. Y ponías tu disco, utilizabas los programas y ahí mismo guardabas tus archivos y sacabas tu disco y ahí estaba todo. Utilicé la versión 1 de Photoshop. Y bueno, con eso terminamos. Te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes 2 de la tarde, martes y jueves 7 de la noche. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share, todo eso. Los domingos publicamos nuestro resumen semanal. Si hay algún segmento de la transmisión de hoy que quieras sugerir para nuestro próximo resumen semanal, dejo un comentario aquí abajo con la marca de tiempo para considerarlo. Y creo que ya. Por mi parte es todo. Gracias. Ya hasta la próxima.